Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Decía aquel actor y cineasta británico que lo cómico es simplemente una forma divertida de ser serios. Nuestro conmicro de hoy es José Castro, que es divulgador y sabio de guardia en el programa de Radio Nacional de España Gente Despierta, que se emite de madrugada. Es conocido por su sección Lenguajetas, en la que busca enseñarnos lengua con humor. Tal vez José Castro comparta con aquel actor y cineasta británico conocido como Peter Ustinov la confianza en el humor como una de las herramientas más poderosas para acercarnos al conocimiento. Comunicador José Castro, muchas gracias por acompañarnos en este Café con Micro.
Muchas gracias a vosotros, es un honor además.
Es usted el profe de lengua enrollado de la radio, ¿no?
Bueno, primero no me trates de usted porque me... Porque no, estoy poco acostumbrado a que me traten de usted. Profesor de lengua, no, bueno, intento divulgar algo de lengua. Yo me considero divulgador lingüístico, entre otras cosas. Pero sí, me gusta que la gente aprenda de lengua, sobre todo porque me da morbo, me gusta el hecho de que ciertas especialidades como la lengua, que se suelen considerar a veces un poco ásperas, un poco distantes, o incluso gente que dice yo, lo mío no es la lengua porque yo soy ingeniero, pues resulta interesante para cualquier persona.
¿Y por qué desde el humor siempre?
Bueno, yo tengo el lema de que el humor con la letra con humor entra, un poco... parafraseando el triste refrán de la letra con sangre entra. Yo creo que todo entra con humor. Es más, yo cuando empecé a dar charlas, yo iba como oyente, yo pensaba, cuando era muy joven, pensaba que las charlas sobre asuntos serios solo se podían dar de forma seria. Y recuerdo además la experiencia, fue en el año 95, por ahí tuve que dar una charla y antes de mí, o sea, me precedió en el congreso, en el que yo iba muy nervioso, un eminente catedrático que iba a hablar de lo mismo que hablaba yo. La única diferencia es que él era un gran teórico, daba clases en la universidad y yo era un profesional. Y dije yo, con este señor como precedente, no me puedo igualar. Este hombre sabe un montón de lo suyo, de teoría, pero yo lo único que puedo hablar es de mi experiencia personal. Con lo cual decidí, en el último segundo, quitarme la fachada que intentaba darle a mi charla de importancia y de academicismo y dije, voy a ser yo. Entonces... fui yo. Y me di cuenta de que aquello como funcionaba, que en aquel momento enganchaba muy bien con los estudiantes, y me di cuenta de que realmente se puede hablar de cosas muy serias. No hay que confundir la mofa o el cachondeo con la informalidad. O sea, se pueden contar cosas muy serias de una manera amena. Y esto lo aplico a todas mis facetas profesionales.
Y el de los viernes es el Lenguajeta. José Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Estoy fenomenal.
¿Qué es Lenguajeta?
Lenguajeta es una sección del programa Gente Despierta de Radio Nacional, que es el programa de las noches entre semana de Radio Nacional en Radio 1, de lunes a viernes, de 12 a 3 de la noche, de la mañana.
De 12 a 3 de la mañana.
Sí, 12 a 3 de la técnicamente de la noche, que yo a veces, el problema que tengo es que yo, por ejemplo, salgo los jueves por la noche, pero técnicamente es viernes, ¿no? Y es un programa, en mi sección concretamente, Carlas Mesa, que es un magnífico director y presentador del programa.
Un saludo.
Un saludo para Carlas, al que todo el equipo le tenemos un inmenso cariño además. Me dijo, he creado las figuras de los sabios de guardia, ¿no? Cada día hay un sabio de guardia, que es una persona que, aparte de haber otros colaboradores, pues que es experto en algo. Y entonces planteamos incluso preguntas a los oyentes sobre el tema del que hablamos, en mi caso sobre cuestiones generalmente de lengua, e intentamos centrarnos en un tema concreto y hablar sobre él. Y en mi caso es la lengua, pero también, de nuevo, vista desde un aspecto muy humorístico. O sea, yo saco noticias totalmente absurdas, tengo una subsección que se llama Patadas al diccionario, donde muestro cosas, barbaridades escritas, errores de prensa, carteles. Intento siempre reírme un poco.
¿Alguno que recuerde?
Bueno, me gusta. Hay algunos que son muy sencillos, que simplemente lo que puede llegar a hacer una letra, por ejemplo, siempre me ha encantado ese. Una noticia que decía que a una persona la había detenido a la policía loca, que obviamente era la policía local. Esas me encantan porque es simplemente una errata, no puedes decir, no, es que está mal escrito, se le ha ido una L y la noticia a partir de ese momento cambia de sentido. Entonces, lo que te estabas leyendo como algo serio pasa a ser humorístico. O una mejor aún, porque tiene gravedad. Y es que en la ciudad de Zaragoza se hicieron montones de tapas, docenas de tapas de registro para el alumbrado público. Y se hicieron en metal. Y alguien las vio, las aprobó y las mandó a hacer en metal. Y se confundieron y pusieron alumbrado público. Así que todas, en Zaragoza hay unas cuantas, de hecho me mandaron.
¿Quedan todavía? ¿Se pueden ver?
Sí. Quedan todavía de esas tapas. Y mucha gente me envió fotos y claro, es fantástico, ¿no?
Son las 6 de la mañana, las 5 en España.
Son las 9:01 de la noche, las 8 en Canarias. Y 2 minutos, noticias.
Son las 10 de la mañana, las 11 en la comunidad autónoma. Uy, no.
Bien, queremos decir evidentemente que son las 11 de la mañana y una hora menos en la comunidad autónoma canaria.
Son las 7:01, 6:01 en Canarias.
Son las 5 de la tarde.
5:01. Son las 7 de la tarde, 4 de la tarde en Canarias.
A las 7:15 resumimos estos temas y otros que vienen configurando la actualidad de hoy en España, desde las 6 de la mañana y hasta las 9:05 de la misma día 16, viernes, en fin, seguimos.
Pero no marques las horas, porque voy a enloquecer. Será para siempre cuando amanezca otra vez.
Eva, buenos días, ¿dónde estás?
Hola, buenos días, me encuentro justo debajo de ti.
Amiga, porque ese producto ya es un hecho, es una realidad. En la farmacia se llama Epilof. Cuando tú te depiles a la cera, después, inmediatamente después, coges una ampolla de Epilof. Bien, la ampolla de Epilof te dura para las dos piernas.
Seguimos en Andalucía, nos vamos a Algeciras. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha confirmado al alcalde de la línea y a otros altos cargos de la zona el acuerdo del aumento, mejor dicho, de la vigilancia en el estrecho para frenar el tráfico de drogas. Fernando Silva, Radio Algeciras.
Según ha podido saber, ¿sabes?, la cadena CACER, el incremento de la vigilancia en el estrecho se traducirá en el aumento de las actuales dotaciones con las que cuenta en el campo de Gibraltar el servicio de vigilancia aduanera a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar. Joder.
Tomo y obligo, mandes un trago, que hoy necesito un recuerdo matado. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo. Y si se empaña, de vez en cuando mi voz me ha cansado. De que la llore porque le engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los patos conversan.
Una de las características de la Radio al Sol es lo mucho y lo bien que premia a sus oyentes. Desde aquí o desde los supermercados Tiburón cada mañana. Vámonos allá.
Muy buenos días.
Hola.
Muy buenos días, Rosa y Jordi. Estamos hoy ya nuestro último día, que una vez más han venido a los supermercados Tiburón a acompañarnos y a comprar. ¿Usted ha comprado ya en Tiburón, señora?
Que se compro diario.
Pero si ha comprado ya hoy.
Quería tomate, estaban más podridos que yo.
Ay, señora, no me diga usted eso, por Dios. Que los productos de Tiburón 1, 2, 3 son los mejores.
Los tomates no eran papi.
Señora, pues haber cogido otra cosa. Mira que también ponen esta señora la salida que ha tenido. En cualquier caso.
¿Qué culpa tiene el tomate? Está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la mata. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Transmedia. Esteban Galán.
Usted trabaja la radio por la noche. ¿Qué particularidad tiene la radio en la noche? ¿Cambia el lenguaje? ¿Cambia la aproximación?
Sí, totalmente. La radio, en este caso, en esta sección que tengo, en esta ocasión, yo empecé trabajando en la radio por la noche en un programa de Radio Nacional que se llamaba El Ombligo de la Luna. Y ya me dijo la persona que me recomendó para entrar allí que la radio tenía un poder adictivo brutal y lo descubrí. La radio es un medio magnífico y los que trabajamos en radio y en tele a veces nos das a elegir y es como los actores, ¿no? ¿Qué prefieres, cine o teatro? Titubea un poco, teatro. Pues a mí con la radio me pasa un poco eso, es una comunión distinta con el oyente, a pesar de que, primero porque no estás pendiente de tu imagen, con lo cual ya te relajas de otra manera.
¿Pero van en pijama por la noche a la radio?
Yo siempre llevo el pijama por debajo para poder volver.
Con gorro incluso, con gorro.
Yo voy muy cómodo para poder meterme en la cama inmediatamente, porque los jueves me acuesto tarde. Pero esa sensación de que estás sentado con amigos en torno a una mesa y hablas y tienes esa sensación. Y luego la gente, los oyentes de los programas son generalmente de la radio y especialmente de la radio por la noche, son gente muy fiel que establece contigo un vínculo emocional que no se establece con otros programas de televisión, por ejemplo. Entonces, gente que te llama por la noche, gente que te llama con la voz así, te das cuenta que te está llamando desde la cama, durmiendo al lado de su pareja, que está escuchando la radio ahí mientras, o que te llama alguien desde un pesquero.
Claro, porque usted está dentro de la cama de muchas personas.
Claro, efectivamente. A mí me ha llevado mucha gente a la cama.
Le arropan.
Mucha gente me ha llevado a la cama. Pero que te llame alguien desde un pesquero que está a 300 kilómetros de la costa de Cabo Verde porque te está escuchando por Radio Exterior de España. Ese tipo de cosas son muy emocionantes.
Misterio de la noche, con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canto, quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que es tu buena compañera la radio.
Estamos conversando con el comunicador José Castro. José Castro tiene experiencia en radio, tiene experiencia en televisión, ahora le preguntaremos enseguida, pero vamos a acabar con la radio. La radio evidentemente es directo, usted entra dentro de la cama de muchas personas, pero luego también lo escuchan en podcast. Uh-huh. Habrá mucha gente que le siga a través del podcast. ¿Cómo se compagina esos dos lenguajes? Porque cambia completamente el discurso.
Bueno, yo procuro, siempre que voy a la radio y voy de noche, estoy en el momento. O sea, vivo en el momento y me lo planteo como que a quien me debo en primera instancia es a los que me están oyendo en directo. Digamos como que la gente que ha pagado y la gente que lleva invitación. Perfecto, porque además luego nos escuchan por podcast, pero procuro no hacer un estilo mixto como diciendo, bueno, como me van a escuchar por la mañana, voy a hacer una cosa. No, porque tampoco puedo controlar tanto cuánta gente hay y en ninguno de los dos casos. En el podcast sí que es más fácil saber, obviamente, quién te escucha, pero procuro, me centro en la estética y la dirección del programa, que es un programa nocturno con un tono. Y en cualquier caso, mi sección, de todos modos, es un poco atemporal, en el sentido de que es una sección de humor y que da igual a la hora del día que lo escuches, ¿no? Hay gente que me dice, te escucho por la mañana, me pongo el podcast, porque yo madrugo, y te escucho a la mañana siguiente cuando voy llevando a mis hijos al colegio o cuando voy al trabajo. Y, bueno, te lo pasas igual de bien a cualquier hora.
Comunicador José Castro, muchos le recordarán por un programa de la 2 que se llamaba Palabra por Palabra. Uh-huh. Donde, si no tengo malentendido, tenía una sección denominada el Museo de los Horrores, donde en ocasiones llegaban a quemar gente. En Andosilla, Navarra, ¿recuerda usted la anécdota?
A ver, me suena mucho por el nombre del pueblo, pero no, a ver, dame alguna palabra.
Vamos, si le parece, a escuchar la grabación.
Vamos con este que nos envía Merche Cordón San Juan, de Andosilla, en Navarra. Es una noticia del Diario de Navarra. Y parece ser que en el pueblo navarro de Andosilla, para el que no lo sepa, se celebran unas fiestas bien sonadas en honor a San Antón, en las que hay hogueras. Y vosotros preguntaréis, ¿y qué queman en las hogueras? Pues muy fácil, ¡gente! ¡Queman gente! Porque aquí dice en la noticia claramente, se encendieron cuadrillas en distintos puntos del municipio. Esto debe ser una versión caníbal del toro embolado. O sea, queman a la gente y va corriendo por la calle. ¡Ah! ¡Venga! ¡Me está ardiendo el pelo! Esos días no te puedes poner laca, porque entonces ya, como una tea con patas. En fin, es una alternativa, quemar gente y correr. Pues sí, desde luego animadas van a ser las fiestas, un olor a churrasco.
Bueno, estos son los típicos malentendidos que a nosotros nos hacen mucha gracia, que a veces no los buscas y se producen. Yo creo que son casi los más graciosos, ¿no? Como el famoso este de ya salen el comentarista de un concierto de música clásica, un famoso gazapo de esos auditivos que decía, ya salen los músicos con sus instrumentos en la mano. Y aclara con sus instrumentos musicales, con lo cual ya hay la aclaración que era innecesaria.
Lo peor siempre es la aclaración, claro.
Entonces, ese tipo de risas involuntarias son muy graciosas, ¿no? Lo que llaman, lo que en México han convertido en un arte y le llaman el albur y el alburear, que es convertir cualquier comentario que pueda ser susceptible de broma en algo divertido y generalmente sexual, ¿no?
Charrito gacho ya se me puso hablador, con esa voz de borracho presumiendo de tenor. Le molesta el estilacho que tengo para el amor, siquiera fuera entonado como yo su servidor. No hay más que mirar su tipo pa' saber lo vivo que la comida quita el hipo y el dinero la cruje. Y si ya le vino el saco, la cosa va con usted. Que le haga provecho el taco que le han dado de comer.
Denos una noticia.
Una noticia. Pues podría ser, por ejemplo, una como la de algunas. Yo para eso adoro La Voz de Galicia, porque es un periódico que tiene ese sabor local y publica cosas, a pesar de que es un periódico muy vendido, publica noticias de una relevancia dudosa, como por ejemplo una gran noticia con bastante texto que decía que un perro había sembrado el pánico en el entrenamiento de baloncesto de unas niñas de 8 años. Y eso te lo ponen como la gran noticia. Es decir, un perro se había colado en un pabellón y había mordido 3 pelotas y las había explotado. Y tú, por el titular, te daba la sensación de que ahí había ocurrido algo terrible. Y al final dices, ¿qué acabo de leer? Pues que un perro ha entrado a morder unos balones. Hay noticias un poco absurdas. O cosas tan... En las noticias que yo tengo en mi sección, cosas que son reales, pero que no lo parecen, ¿no? Como, por ejemplo, un aparato que han inventado hace poco, que es un altavoz intravaginal para que las mujeres le pongan música al feto durante el embarazo. Y se han grabado conciertos específicos para este dispositivo.
Eso existe.
Esto existe y es digno de ser una noticia. Es una cosa como una noticia que parece que no lo es o que parece que es falsa, ¿no?
Esta tarde en Pasión Tropical.
Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia.
Estamos terminando una maravillosa conversación y muy divertida con el comunicador José Castro. Quiero ponerle una imagen, uh-huh, y si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos están escuchando, sí, qué está viendo.
Pues esto es una serie de tipos dispuestos en lo que va a ser una galera. Es decir, los tipos, es decir, se llaman tipos a las letras de metal con las que se antiguamente en la imprenta tradicional se imprimían los libros y se imprimía todo. Entonces, cada letra es un tipo de metal y se juntan todas en renglones y juntos componen lo que es una galera. Todo este conjunto de letras de metal se entinta y se presiona contra un papel y así es como se imprimían los libros antiguamente.
¿Y tiene algún significado esta imagen para usted?
Bueno, esta es la imagen que tengo en mi página profesional de Facebook, porque yo soy un amante de todo lo que tiene que ver con la lengua, la etimología, la tipografía y los libros. Soy un gran bibliófilo y un lector compulsivo.
¿Tiene utilidad esto en los tiempos de Twitter? Usted es un gran tuitero, es decir, el libro físico, digamos.
Yo es curioso porque soy muy tecnófilo, soy eso que en inglés llaman early adopter, es decir, soy de esos que cuando salen ciertas tecnologías soy el primero en comprarme.
¿Las marcas le buscan entonces?
Bueno, algunas veces sí, no tanto, pero sí. Y a pesar de eso, a pesar de que soy muy, muy amante de los gadgets y de los aparatitos, soy muy tradicional con los libros. Me gustan los libros en papel. He tenido ebooks y los he vendido. Tuve dos, le di dos oportunidades y sigo prefiriendo papel, porque yo leo con lápiz en ristre. O sea, yo leo y gloso y anoto mucho mis libros. Me gusta el olor a la tinta, me gusta todo el protocolo de tocar el libro. Entiendo
maltratar incluso el libro.
Sí. El libro tiene que tener vida. Soy de los de subrayarlo, además. Hay gente que dice, no, por favor, subrayar un libro. No, yo soy de subrayarlo y darle mi sabor. Por supuesto, no estoy en contra del libro electrónico, me parece súper práctico, pero yo soy de los que prefiero el papel.
Una nueva imagen.
A ver. Pues esta es una imagen mía en un tren, precisamente viniendo a Valencia y a Gandía, y podría ser la imagen de cualquier...
De cualquiera, hay algún detalle que no...
Bueno, estoy yo con un ordenador trabajando en el tren, como muchos profesionales autónomos, y yo en mis clases de marca digital y de esto que está tan de moda ahora y desde hace años, todo lo que tiene que ver con marketing digital, aparece en mi pantalla mi arroba Xosé Castro, es decir, mi nombre en todas mis redes sociales. Porque creo que se puede hacer publicidad en todo momento. Es decir, yo creo que tenemos que estar vinculados un poco a nuestra marca.
Mi marca es una marca.
Yo soy una marca. En mi caso, como muchos profesionales autónomos, mi marca soy yo y mis servicios, ¿no? Yo no vendo un producto concreto, vendo un servicio, en el caso de mis servicios de traducción o de fotografía, ¿no?
Y el viajar en el AVE acompañado de decenas de personas es una oportunidad para...
Sí. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo, a todos los autónomos que nos estén escuchando, que todas las oportunidades de interactuar son buenas oportunidades para que nos...
¿Algún empresario va en el AVE también?
Claro. Por ejemplo, yo cuando conecto mi teléfono para usarlo, para conectar mi ordenador a mi teléfono mientras viajo, lo van a ver varias personas que están en el vagón y van a ver arroba Xosé Castro. Entonces, aunque solo sea por curiosidad, dirán, uy, un arroba Xosé Castro. A lo mejor se meten en Twitter y me buscan, me encuentran y de repente me identifican con esa persona que está sentada al lado. Ese tipo de cosas, podría contar muchas anécdotas.
Pero sobre... nota que le miran a veces.
No, sí, y gente que se me aproxima y de repente...
Porque además ha hecho televisión y habrá gente que
sí
le reconoce.
Sí,
¿y también eso cómo se lleva?
Bueno, yo lo llevo bien porque por suerte no he trabajado y trabajo en programas que no son de una fama obscena. Es decir, yo he trabajado en programas culturales, en programas de la 2, ahora trabajo en un programa de Movistar Plus que se llama Likes y es un programa de gran público dentro de la audiencia que tiene Movistar Plus, que es más limitada porque es un canal privado, pero generalmente se me acerca la gente con mucho respeto. Yo convivo y tengo muchos amigos y familia que están metidos en el mundo de la farándula, de los actores, etcétera, y del mundo de la televisión, y la fama a veces es un verdadero incordio.
Estamos terminando. ¿Quién ha sido importante para usted como referente?
Pues... ¿referente en televisión, en radio?
Sí, gente con la que usted haya aprendido, ha trabajado con grandes profesionales.
Bueno, yo tengo que citar a un periodista de la radio y de la televisión en España, que fue en cierto modo mi padrino, Miguel Ángel Chacón, ahora está retirado, pero en general aprendo mucho de la gente si te digo la verdad, he aprendido de todas las personas con las que he trabajado. Esto puede parecer un poco tópico, pero de todo el mundo he sacado algo bueno.
Un libro, regálanos un libro. Que le haya hecho clic, que le haya inspirado en algún momento.
Tantos. Esta es la pregunta difícil.
Un par.
Vale, pues te tendría que decir dos libros. Uno sería de Nucho Ordine, que es la utilidad de lo inútil, que es una defensa magnífica del mundo de las humanidades, de las letras, de la comunicación, en este mundo tan utilitarista en el que estamos viviendo últimamente. Y otro que me gusta mucho es ¿Por qué la gente cree en cosas raras?, de Michael Shermer. Esos serían mis dos libros, por distintas razones. Uno es precisamente una parte personal que a mí me interesa, que es la divulgación científica. Yo soy un escéptico militante y estoy muy a favor de la divulgación científica y hay mucho por hacer ahí. Y el otro, al mismo tiempo, es una divulgación de la parte de eso que se llama inútil, que sería aquello que no da un rédito inmediato, que es eso, la lengua, la cultura, el arte, la música, todas esas cosas, esas actividades no dan un rendimiento económico.
Pero es precisamente lo que merece la pena y lo que da sentido a todo.
Exactamente. Es decir, dices, ¿por qué estudias música? Pues porque todo el mundo escucha música. sea, es curioso que haya que justificarlo, ¿no? Pero en este mundo, en este momento, hay que hacerlo. La necesidad de lo inútil es importantísima.
¿Una película?
Ay, pues mira, dos te diría. Una, La vida de Adele, de las últimas que recuerdo. Por supuesto, estas preguntas siempre me dan ganas de decir 10. La vida de Adele y El lector. Son dos películas que me gustaron en los últimos años, mucho.
¿El lector por qué?
Me pareció una historia muy emocionante y como muy real y me gustan mucho, a pesar de que yo soy muy, muy ecléctico y puedo ver desde películas de superhéroes y de jiji jaja, me gustan mucho las películas con guión y con emociones. Y El lector me parece una película que trata, que tiene buen guión, que habla un poco de una historia, de un momento histórico que a mí me interesa mucho, de la Segunda Guerra Mundial, de cómo gente se abocó o se fue hacia el lado del mal, que eso sí que es el lado oscuro y no el de Star Wars, y en los humanos que hay detrás de eso, ¿no? Entonces me parece una historia muy interesante.
Comunicador José Castro, ha sido un placer.
Lo mismo digo, muchísimas gracias.
Yo me topo con cualquiera porque soy sostenedor y me rifo donde quiera, pues también soy cumplidor. A mucho orgullo he tenido responder con mi valor y yo nunca me he vendido porque soy hombre de honor.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.